eso es cagajón con discurso, como abuelo sin paciencia, un bizcocho sin presencia, una yuca sin ají, como dos remis sin mí, un sancocho sancochao, un hombre muerto parado, un caldo sin perejil.
Y se enloca el candidato y desenfunda la pistola. Cuando se le ve la cola y se le traba el aparato y sale corriendo un gato y quieto ahí Satanás grita, juvenalizas, al doctor le brotan cachos y ya con cola y con cachos, Satanás es Satanás.
Y el diablo se despeluca y se forma sin merón.
Egun angusti hoy.
Chucha verga, perro puta, mierda, caca, culo puta, con un rea peo y pusi, juvenal, dice luz, agua.
Muy buenos días a todos y a todas. Los radioescuchas de Alabeti Radio y el programa Caixo Latinoamérica. Hola Latinoamérica.
Dice puta, 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 puta. Y el rabo le coge atrás, se arruga y se tuerce más. Puta, dice.
Ongi etorri a la Betty Ratia eta Caixo Latinoamérica. Programa enchute narizara.
Satana, descansa en paz.
Gaur 2025 eta azaroaren bat da larunbata.
Y el diablo se vio más. Juvenal le echó la cruz.
Gasteiz, etatik zuzenean transmititzen Euskal Herrian.
Con cariño desde pie de cuesta.
Y el diablo no se vio más.
Tierra. Bueno, ahí en el fondo musical con los protagonistas del día de hoy, queridos amigos y amigas, nuestros amigos defensores de derechos humanos, activistas, cantantes, músicos, Exxon Belandia y Adriana Liscano.
La historia se me vino a la memoria.
Que han estado conversando con instituciones, sindicatos, organizaciones y conectando a través de su música con la sociedad vasca e indudablemente con la diáspora colombiana. Bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas. Este programa de Caixo Latinoamérica. Hola Latinoamérica, hoy sábado 1 de noviembre de 2025 en Alabeti Irratia desde Vitoria-Gasteiz en el País Vasco.
La primera vez que me besaste
en Euskal Herria
se veía una playa, un palenque, un...
Esta semana con mucho movimiento tanto en América Latina como también a nivel internacional.
Y te dije vamos rápido.
Esto es importante, esa visita de los compañeros Exxon Belandia y Adriana Liscano aquí a Vitoria-Gasteiz, que las tendremos en nuestro programa en el día de hoy y que han estado visitando instituciones importantes de Euskal Herria. Esta semana también ese cabo de año de la Dana de Valencia. Los 50 años de la entrega del Sáhara a Marruecos, lamentablemente. Y en el día de ayer, pues, esa propuesta que han hecho de autonomía cuando el pueblo saharaui dice lo contrario, que quiere ser un Estado propio, soberano e independiente. El domingo pasado nos dejó también las elecciones del Pacto Histórico en Colombia. Las elecciones también legislativas en la Argentina. Entre muchas cosas que estarán sobre la mesa y para todos vosotros y vosotras. En la editorial, tras 60 ejecuciones sumarias, Volker Türk se pronuncia contra las masacres en Estados Unidos o de Estados Unidos hacia el Caribe y el Pacífico. En la ronda latinoamericana y del Caribe nos vamos a ir a la Argentina, Bolivia, Ecuador, Cuba, Honduras,
muy especialmente
Perú, República Bolivariana de Venezuela, México.
Que llegó de por allá hace como unos 530 años, por estas tierras más o menos. Y lo que le estamos diciendo es que ya se pueden devolver. Dice.
Estará también en nuestro programa el reporte del compañero Yuri Cornejo de Bolivia.
Del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata con lepra, curas y ratas a llevarse sin pagar oro, plata y...
En la parte de dicha opinión estará aquí en directo la compañera Amaya.
Panamá, que los mantenga su madre
patria. De Osasun.
Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su madre.
De la plataforma de la salud.
Y su reverenda madre.
Por la defensa de la sanidad pública en Vitoria-Gasteiz estará la compañera Amaya de la plataforma OPA. Hemos estado también en esa concentración que realizan los jueves frente al ambulatorio de Ola Gibel. Ya nos contará la compañera sobre estos aspectos y reivindicaciones frente a la privatización de la sanidad pública en Euskal Herria.
Su madre patria,
Sarmiento. También tendremos el análisis de cómo está la situación en el campo por parte del compañero Unai Aranguren del sindicato N Vizcaya, en la cual nos ha hecho un análisis en estos talleres que hemos desarrollado.
Pero vamos, presidente, que los mantenga su madre patria.
En Laudio, en Yodio, Araba.
Su madre patria.
Su madre patria.
Bueno, estará también el compañero Juan Miller con ese análisis de la semana pasada de la Asamblea de los Movimientos Sociales en Bruselas, que se reunió en Bruselas, y vamos a saber qué conclusiones han llegado.
Prenda los pregones contra sus viles patrones.
Estará el compañero Juan Miller.
Y ayuden a echar en barco a liberales, godos, perros, curas, lepras.
Por supuesto, en el último trayecto,
Marcos,
pues estarán los compañeros Exxon Belandia, Adriana Liscano. En este inicio del Europistur.
Su madre patria.
Por Europa.
Patria.
Lo inician aquí en Vitoria-Gasteiz y esta tarde estarán en los escenarios del Centro Cívico Aldave, en el Teatro del Centro Cívico Aldave de Vitoria-Gasteiz, y ya están las plazas llenas.
Madre patria.
Su madre patria.
Bueno, ya están nuestros artistas en los estudios de Alavet y Ratia y nuestro programa Caizo en Latinoamérica. ¡Hola, Latinoamérica!
¡Sí!
Y ellos son, como no, Exxon Belandia, Adriana Liscano, sus hijos también.
Bien.
Y el compañero Daniel Bayona.
La historia de cómo alcanzó la gloria un campesino casual.
Que en este caso está Exxon Belandia y Adriana Liscano.
Bien sabido es que Satán combina el miedo y el fuego, con trampa gana en el juego.
Del grupo musical. Porque son dos, es también otro grupo musical, como es la Belandia y la Tigra. Pero en este caso está el dúo musical, a quien saludamos. Muy buenos días, Exxon.
Buenos días,
Adriana.
Hola, hola, Mario.
Egunon, egunon, decimos aquí. Gracias, qué ricas comillas, Esker, por estar aquí en los estudios de Alavet y Ratia y nuestro programa Caizo Latinoamérica en estas tres horas que tenemos, pero que se nos hacen muy cortitas, de verdad. por mucha información que tenemos y por muchas cosas que queremos siempre comentar todos los sábados y que se acumulan durante toda la semana. Pero bueno, hoy venimos porque indudablemente están aquí dos artistas de lujo, acompañados por su productor, por Daniel Bayona, y con sus hijos, ¿no? También Exxon y Adriana, esos dos hijos que tienen, que siguen la misma huella de vosotros, ¿eh? Ahí los están, porque hacen parte, y ya es lo que queremos compartir con nuestros radioescuchas, esa vivencia familiar, pero también esa vivencia artística que vosotros tenéis, porque son el faro que está alumbrando esos movimientos sociales en Colombia desde hace ya varios años, ¿no? 2019, 2020, 2021, pero mucho antes también, porque hay que retrotraernos a que el compañero Exxon Belandia, desde Cabuya, esa agrupación en el año 2000 activa, en ese año dejó un legado importante para el movimiento de Piedecuesta, pero para el movimiento social de Santander, de la provincia, pero también a nivel de Colombia. Es importante porque ahí empiezan como esas proyecciones grandes de Exxon Belandia como maestro de música en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de la UNAP, quien han, entre los dos, han publicado 21 álbumes, 9 de ellos con su banda Belandia y La Tigra, con Cabuya, pero también en solitario, ¿no? Y Adriana Liscano, por supuesto, su pareja de vida y musical, abogada, artista, activista de derechos humanos y co-creadora del Festival de La Tigra en Piedecuesta, cuyo objetivo es transformar esas realidades de Colombia y evitar que se normalice la crueldad. Pues muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en nuestro programa, en la radio A la Vez de Irratia, que es una radio alternativa, asamblearia, de mucha participación voluntaria, de más de 100 programas de radio, y que es clave, ¿no? Por lo menos aquí en Vitoria y a nivel de Euskal Herria. Muchísimas gracias, Eskerri Casco, Milla Esker, compañeros, por estar aquí, y los recibimos con esa, con ese fervor de sentirnos representados los colombianos y colombianas a nivel internacional, que hacen hoy la banda musical más influyente de la música colombiana contemporánea y referente del movimiento social y popular de Colombia. Compañeros, por estar aquí, muchísimas gracias. Adriana,
gracias, Exxon, por la invitación.
Bueno, ¿cómo fueron esos inicios?
¿De cuáles? ¿Que arrancamos desde Adán y Eva, por ejemplo? Los inicios
musicales. Esos son los inicios vitales.
Sí.
Bueno, los vuestros musicales. Ahí, musicales, sí, sí, sí.
Bueno, nosotros nos encontramos en el 2008, pero hasta unos 10 años después empezamos a grabar y a publicar juntos, ¿no? Adriana y yo. Pero ya tenemos una historia musical de años, ¿no? Tanto Adriana como yo ya veníamos haciendo presencia en la música a nuestra manera, pues, ¿no? Adriana desde muy chiquita, ya ella les contará. Y yo no tan chiquito, pero sí en mi adolescencia tardía empecé a trabajar en la música. Y hasta hoy, ahí estoy en esa misma, ¿no? Estoy en el mismo trajín, no ha cambiado mucho mi manera de hacer. Empecé haciendo canciones y tocando con los amigos, hablando de los temas que me parecían importantes y que eran importantes en el pueblo, de la gente, y hasta hoy en esa misma estamos, ¿no? Uh-huh. Eso no, nunca se fue para otro lado, ¿no? Nunca hacia la industria o hacia otros fenómenos comerciales, sino que siempre hay, desde el hecho artístico y luego ya madurando hacia una cosa que siempre también me interesó mucho, que fue los procesos comunitarios, de crear espacios donde pudiera haber encuentro y desarrollo para las áreas del arte y para toda la gente que pudiera tener acceso a eso, porque me formé en esos mismos lugares donde se abren espacios para los jóvenes hacer teatro, música. Ahí en Piedecuesta había una tradición fuerte en mi pueblo en ese sentido, y bueno, creo que nosotros hemos tratado con Adrián y un grupo de amigos grandes de que eso sea una herencia que nosotros recibimos y podemos crecer, madurar, ¿no? Esos espacios como La Bellecera, que es una biblioteca comunitaria en la periferia del pueblo, y el Festival de la Tigra. Uh-huh. Y en eso estamos ahora muy concentrados, en ese desarrollo de esos procesos, pero no dejamos de cantar, que esa es nuestra
esencia, ¿no?
Nuestra esencia, sí.
Uh-huh. Bueno, Adriana, co-creadora del Festival de la Tigra junto a Edson, cuéntanos. Por aquí escuchamos mucho la batucada guaricha, ¿no? Y muchas canciones vuestras. Cuéntanos cómo ha sido esa conexión durante el recorrido que ha tenido Edson. ¿Cómo se vinculó artísticamente con Edson y formar este maravilloso dúo que tenéis hoy en Colombia?
Sí, como acaba de decir Edson, nos conocimos en el 2008, pero bueno, yo venía como compartiendo y la música en las ceremonias religiosas, que era con unos padres misioneros que nos enseñaban la teología de la liberación. Estos días que conversábamos aquí con Mario, compartíamos como la
coincidencia, ¿no?
La gran coincidencia de habernos topado ambos con el padre Héctor Guzmán, que fue un misionero claretiano muy importante en nuestro barrio donde ahorita está la biblioteca comunitaria La Bellecera, ¿no? Hay que mencionarlo, es como el legado, la continuidad de esas semillitas que dejaron ellos. Y pues yo era muy pequeña, vivía en ese barrio y ahí empecé a cantar desde muy chiquita, como desde los 5 o 6 años. El padre me enseñaba a cantar, el padre me enseñaba sus canciones, y eran canciones que bebían también de todo el movimiento revolucionario en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, y eran canciones que nosotros y yo empecé a tocar en las ceremonias religiosas, que no eran ceremonias como las que habitualmente hay, sino que eran ceremonias donde yo empezaba a ver, no sé, una ceremonia donde, empezando que en el altar no había crucifijo, sino había una mujer indígena guiando un pueblo, era la Virgen indígena, los íconos eran completamente distintos, no era como una religión que buscaba la culpa ni el castigo, sino la liberación. Y por eso las canciones que ahí cantábamos y compartíamos hablaban de liberación, que eran las canciones, pues muchas canciones de Sandy, de Ali Primera estaban ahí, pero también de estos grandes cantores de Mejía Godoy, de Centroamérica. Y el padre Héctor también era un gran compositor que componía sus canciones a la vida, a lo que él compartía con comunidades campesinas, indígenas, comunidades que habían sufrido la violencia. Entonces aprendí que la música era para eso. Y cantaba en esas ceremonias, luego acompañaba familiares de detenidos desaparecidos en cada ceremonia que se tenía de entregas dignas o de alguna conmemoración. Y ya cuando me encuentro con Edson y compartiendo, yo tuve la oportunidad de ir a la universidad y estudiar una maestría en Derechos Humanos. Y ahí como que pensé que me iba a alejar más de la música, pero en la maestría me acerqué más. Como que después de conocer el litigio estratégico y las instancias internacionales y ver cómo funcionaba, me acerqué más al arte. Era como que se sentía ahí más la efectividad de los mensajes o de la lucha, ¿no? Era un poco menos frustrante. Y en ese momento, pues con Edson ya y con la situación y el contexto político de urgencia de candidatos a la presidencia que seguían y continuaban con la la ola de sangre contra el pueblo, ¿no? De violencia, pues encontrábamos que la música tenía que ayudarnos de alguna manera y empezamos a cantar para... Yo empecé a cantar, él empezó a hacer las canciones para esa movilización desde el
2019. Uh-huh, uh-huh. La memoria, que hace mucho no iba al mar. Pregunté por ahí quién era. Dijeron que eras de mi barrio, que no se te conocía un cariño.
Bueno, compañeros, Exxon, en el 2004 se editó, o vosotros habéis editado, el álbum Comienza el Garroteo. En el 2007, al Más Estilo Urbano, presentaron 11 rascas del álbum Super Sencillo, la canción Balada, pues sumó, como muchas otras canciones, más del millón de reproducciones, tanto en Spotify como en YouTube, etcétera, etcétera. Pues son discos que muestran, como vosotros muy bien lo habéis dicho y explicado en estas visitas al Parlamento, en estas visitas a las Juntas Generales, de cómo la música es protagonista en el estallido social colombiano. Y muchas de ellas fueron cantadas por la gente en sus corrillos, como le dicen aquí, en las cuadrillas, ¿no? Entonces, se han conectado con la gente, ¿no? Vosotros habéis conectado con el movimiento social y popular durante mucho tiempo, no solamente en el 19, sino el compañero Exxon, estando inclusive en solitario, ¿no? En la cual, pues, brilló como solista y su música fue protagonista en este estallido. Cuéntanos sobre ese recorrido que habéis tenido, Exxon.
Vale, pues sí, no, yo desde que empecé en la música estuve cerca de esas reflexiones, esas críticas, porque entré por el teatro con un maestro de Piedecuesta que es Carlos Pereira, y pues todos los montajes que hacíamos y que él proponía pues tenían esa discusión con el contexto, ¿no? Con esa reflexión acerca de la realidad política del país, montando obras de maestros como Nicolás Buenaventura o Santiago García, que directamente tratan esos temas. Entonces por ahí ya desde que entré ya se me perfilaba como el interés y la formación por ese lado. Y con Cabuya fue más o menos eso también, componer algunas canciones que hablaban de temas como los pelados que trabajan en la calle, como un reclamo hacia la continuidad de la guerra. Eran canciones que hacíamos en esa época y estuvimos participando en el Foro Social Mundial de Venezuela en 2006, justo con el grupo, llevando ese, invitados por los grupos, por los colectivos colombianos que fueron hacia allá. Allá fue que conocí a Jafet Gómez, en esa época, un gran artista que pintó ese mural que menciona Adriana, ese altar de la iglesia de cabecera, que era una comunidad en vez de un hombre sacrificado. Y bueno, después de Cabuya ya vino Belandí la Tigra y ahí nos conocimos con Adri, cuando ya Adriana empieza a convidarme a cantar a los grupos o a las ceremonias de ASFADES, que es la Asociación de Familiares de Niños Desaparecidos. Y también empieza a estudiar su maestría en Derechos Humanos, y ahí se nos empieza a volver un poco mucho más profunda la actividad nuestra junto a los movimientos sociales y a entender.
Comprometida,
pero sobre todo porque había mucho más información y más conocimiento y unos contactos que podían traer información tremenda, y había una formación, en pocas palabras, más intensa, ¿no? Yo empecé a entender también mucho mejor todo lo que tiene que ver con el conflicto colombiano y latinoamericano, y entender por qué sucede, cómo sucede y qué es exactamente lo que sucede, porque el conocimiento anterior, antes de esto, era un conocimiento muy vago. Era más que conocimiento, era una preocupación de parte mía hacia esas necesidades, pero no tanto, no tanta ilustración. Y bueno, a partir de esa maestría creo que nos trajo a nosotros un camino también, porque nos perfiló un poco por donde queríamos cantar, ¿no? Qué nos interesaba y qué hacía falta cantar, porque la tesis y los estudios de Diana fueron muy, muy dirigidos hacia arte y reparación. Uh-huh. Entonces, claro, ahí veíamos cómo la música sí podía ser útil. Un poco antes de eso, o por esa época, yo hice una canción que se llama La Muerte de Jaime Garzón. Que, y luego, cuando Adriana entrevistó al hermano de Jaime Garzón, Alfredo, él decía: esa canción fue para mí una reparación.
Claro.
¿No? Ya que la justicia no ha reparado nada.
Por lo menos afectiva, ¿no?
Sí, ya que no ha habido verdad oficial. Esta canción vino a mí a llenar un poco ese espacio y a repararme, porque la canción menciona a los implicados y a los culpables, responsables del asesinato de Jaime Garzón. Entonces, claro que es importante que se cante, que se diga abiertamente, públicamente, se mencione a los responsables. De alguna manera, para las víctimas, esto es una verdad que se dice, que hay que decirla, y es una voz de apoyo también, ¿no? De respaldo, de no sentirse solos. Bueno, hay un montón de efectos positivos que tiene ese tipo de gestos y acciones. Entonces, de ahí para acá empezamos a cantar con mucha más claridad de por qué y para dónde. Y lo que te contaba ayer en la entrevista también, fue muy importante también los estudios de comunicación que ha hecho Adri, porque también no es solamente entender el conflicto, sino entender cómo se habla de eso. Uh-huh. Y para qué, a quién. Uh-huh. Le hablamos. Uh-huh. Porque no le vas a hablar necesariamente a los fachos, pues, porque estos no, de pronto ni te oyen, ni les interesa, ni los canales nuestros van a llegar a ellos, posiblemente no. O si están enfrente nuestro, en nuestra casa, en nuestro pueblo, y uno les canta, es difícil que el mensaje para ellos tenga un significado, porque están radicalizados hacia el otro lado. Pero hay un montón de gente que no entiende el asunto. A esa gente hay que contarle, a esa gente que hay que explicarle con canciones, y a la gente que ya lo entiende, estas canciones vienen a ser una voz de aliento, de ánimo. Y eso todo tiene un lenguaje en la comunicación y una manera de decir que para nosotros fue muy clave. Y por eso yo entiendo mucho el ejercicio de los panfletos, que es el nombre del disco que sacamos, donde fueron tantas canciones que fueron para el estallido social, como un ejercicio más de comunicación que de arte. Es como poner el arte al servicio de la comunicación, pero estábamos claros que queríamos comunicar, queríamos incidir, queríamos ayudar a que ese estallido realmente fuera un estallido y que culminara con que por fin hubiera un gobierno popular. En eso estábamos clarísimos, porque lo veníamos intentando desde la primera vez que Petro se postuló, o la segunda, que fue segunda vuelta con Iván Duque. Para esa época sacamos Iván y Subbambán, tratando de hacerle contrapeso a Iván Duque.
Y la preocupación que vosotros tenéis, sí, habían tenido en ese momento, ¿no? Tremenda. Como claro, nosotros también afuera.
Claro, intentando que ganara Petro en esa ocasión, claro, no se logró. Claro. Pero todo ese periodo de Duque estuvimos cantando. Uh-huh. Hasta que logramos que por fin Petro fuera el representante de esa movilización social, porque también tenemos claro que esto es una movilización popular, no, que no debe centrarse solamente en Petro. Petro es uno de los grandes líderes, pero esto tiene que tener una continuidad y una relevancia desde abajo, de las comunidades.
Negra, negra. Bueno, ahí dentro de las muchas canciones que vosotros tenéis, Exxon y Adriana, está el yo creo que es el himno, ¿no? Que está a nivel internacional, que os conocemos y mucha gente os conoce, pero también ahí en Colombia, y que es
muy especialmente a una gente,
su madre patria. ¿Cómo nace? ¿Desde cuándo se hace? ¿Y qué sirvió en esa explosión social en Colombia? Cuéntanos, cualquiera de los dos.
Esa canción también era un tema que me daba vueltas hacía mucho tiempo, pero no sabía por dónde agarrarlo. Y un día me contó un compañero que había escuchado a otro amigo ya veterano, que dijo en una reunión que tenían que hacer algo para mejorar la situación del país y de la ciudad, con ellos como sangre española que eran. Porque es que había que hacer valer el acervo, ¿no? Y lo dijo así, y no sé, creo que ahí fue como el detonante, ¿no?, de la respuesta mía, de decir, pues que lo mantengan allá, pues si tanto es de allá, pues que vaya para allá, que lo mantenga su madre patria, porque creo que incluso nombró la madre patria. Entonces por allá fue el detonante, como que a veces una canción necesita un detonante, no más que eso, porque a veces tú tienes la intención de que oh, quiero cantarle a este tema o al otro, pero no sabes por dónde, no se te aparece como la chispita, uh-huh. Y ahí fue la chispita de esa canción. Entonces por ahí arranqué a empezar a hacer décimas, que no son exactamente décimas convencionales, pero sí es la estructura de 10 versos cada estrofa, donde van rimando muy, muy parecido a la décima convencional, tratando de poner en esa canción todo lo que significa el legado maldito, pues, de uh-huh. la colonia. Uh-huh. ¿Por qué? Explicarle a la gente, mi interés era explicarle a la gente cómo lo que nosotros estamos viviendo en Colombia es un rezago de la colonia. Pero no, un rezago es poco decir, no es una consecuencia, es decir, la colonia aún, desde entonces, desde 1492, y cómo estos personajes que son la élite colombiana, esta élite blanca, son esos mismos que llegaron en esos barcos, son la misma gente, la misma corriente, la misma herencia, la misma sangre, por decirlo así, explicarlo para que se entienda por qué es necesario resistir. Eso era lo que buscábamos, y poderlo contemporaneizar, decir, estos que están gobernando ahora, estos uh-huh. Duque, Uribe, Pastrana, Barco, Turbáis, López,
que son el gobierno fáctico.
Son el gobierno, sí, que en ese momento estaban aún, ¿no? Porque la canción la hicimos cuando estaba Duque gobernando.
Directamente, tenían claro, el gobierno y el
estaba
poder.
Estaba ahí. ¿No? Pues la canción dice que se tomaron la Casa de Nariño, la secuestraron. Secuestraron el Estado, dice la canción, y están allá dentro de la Casa de Nariño. Uh-huh. Y son ellos, y siempre han sido ellos, desde que llegó la colonia, y cuando sucede la República, lo que hay sencillamente es una transferencia de poder, como una especie de ¿cómo se llama eso? Cuando uno monta una empresa en otro lado, una...
Sucursal.
Una filial. Una filial. ¿Cómo es el término? Pucha, es un buen término. Sí, cuando tú vendes el nombre, una franquicia.
Una franquicia.
Entonces, claro, ellos entregan la franquicia de la corona, queda entregada, eso es la República, queda entregada a estos personajes que incluso hicieron más daño, la República hizo más daño que la misma colonia, o igual en muchas regiones, no cambió el fenómeno del saqueo y el crimen. Entonces, era explicar eso, esa es la canción, y es decirle, estos son ellos, les estamos diciendo... Pues si son de allá, vayan que los mantengan allá, porque aquí no los vamos a mantener más. Y de esa manera estábamos diciendo, vamos a cambiar de gobierno, ya es hora.
Estos son los requisitos para ser multimillonario, pague el mínimo salario al que...
Bueno, todo esto ha sido también el impulso y desarrollo que nosotros en ese póster hemos colocado como la rasca música. Y lo decíamos en la cuña, ¿no?, promocional, que la rasca música llegaba a Vitoria-Gasteiz. ¿Qué es la rasca música? La música rasca.
Su madre patria, Sarmiento Angulo, vale. ¡Sáquemelo tantico!
Bueno, la rasca música se resume en decir que es la música que hacemos nosotros, con todas nuestras influencias y referencias que pueda tener, ¿no? Porque echamos mano de todo. Desde su origen, la música rasca ha echado mano de todo, de lo tradicional, de lo contemporáneo, de lo latinoamericano, de lo experimental mucho, de lo teatral y cinematográfico, porque es una música que también se expresa desde el cine, a través de nuestros videos y desde el teatro, porque también hicimos una ópera que se llamó La Vacinilla de Peltre, y hemos participado en otras obras haciendo colaboradores. Eso es la rasca, y el término proviene del argot circense, que significa perezoso, vago, pero entonces eso se escribe con C, que viene de rascarse la barriga, pero yo lo escribo con Q, porque no es exactamente ese el suceso. No es que seamos vagos y perezosos nada más, que de pronto también, pero además nos gusta el equilibrio en el que juega el acróbata. Por eso la Q de equilibrista, rasca. Y ese es el cuento corto de la música rasca.
Barco de un pirata, con lepra, curas y ratas, a llevarse sin pagar.
Bueno, nos hacen llegar por aquí muchos saludos. Dentro de ellos vamos a resaltar el saludo de Patricia y Gustavo, que os esperan por allá en esta gira de Francia en Toulouse.
Patria, su madre patria, su madre patria y su...
Son nuestros queridos amigos y analistas también de la problemática colombiana, de la problemática francesa, con nuestro programa Caixa Latinoamérica, pero que van a estar allá en Toulouse.
Impuestos y apoye su candidato.
Pues saludos también de Mireya desde Múnich, que está también por allí. Mireya, mi compañera.
Que los mantenga.
La costilla, como dicen en Colombia.
Madre, patria, ¿qué?
Que les dice que irá a verlos en Habsburgo, okay. Alemania.
Madre, patria.
Ya nos vemos, Mireya.
Eso es.
Patria. Sarmiento Angulo.
Bueno, saludos desde Australia, no Austria, Australia, al otro lado, 9 horas de diferencia que tenemos de aquí. Y que nuestra corresponsal Patricia también nos hace llegar ese saludo especial para vosotros, para vosotras.
Sí. Gracias.
Patricia, desde allí, nuestra corresponsal en Australia.
Su madre patria.
Que lo mantenga su madre patria.
Su madre patria,
su reverenda madre.
Su madre patria,
que lo mantenga su madre patria.
Su madre patria.
Vengo con este merengue para decirle al policía que escuche esta melodía, que se aprenda los pregones contra sus viles patrones, que al pueblo tienen amargo, que ayuden a echar en barco a liberales, godos, perros, curas, lepras y banqueros, reinas, pastores y narcos. Que los mantenga
su madre patria.
Que los mantenga su madre patria.
Su madre patria.
Su reverenda madre.
Su madre patria.
Que los mantenga su madre patria.
Su madre patria y su madre.
Bueno, compañera Adriana, vosotros habéis trabajado muchísimo en este aspecto de los derechos humanos. Habéis trabajado también con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la CEP, allí en Colombia. Habéis estado también, como ya lo dijo Exxon, con ASFADES. Y tenéis también, Adriana, esa batucada guaricha. Y ese, nosotros hemos utilizado mucho, tanto en norte de Santander como en Santander. Yo estuve, nací en un lado, pero me formé en el otro lado, en Santander. Y utilizamos mucho también lo de la guaricha, ¿no? ¿Qué es la guaricha, compañera?
Bueno, pues el término es un término muisca, que como muchas palabras fueron degeneradas en el proceso de saqueo, y se dice que originalmente era como mujer joven, princesa, guerrera, mujer sabia, mujer que asesoraba en temas de gobierno. Hay muchas definiciones y ninguna se acerca a lo que se convirtió luego, ¿no? Porque guaricha estaba relacionada con vagabunda, puta, callejera, perra, todas las palabras que han servido para insultar a las mujeres. Así que nosotras en el 2018, con unas amigas, nos reunimos y con el afán de que la gente saliera a las calles a manifestarse en contra de las violencias hacia mujeres y niñas, pensábamos en una estrategia para que motivar a la gente a salir a la calle, sobre todo a las mujeres. Y ahí alguien dijo una batucada, pero no sabíamos qué era. Sabemos que eran tambores y creo que nadie pensó en el formato ni en nada, solo queríamos salir a la calle. Y si esa era la forma, pues dijimos que sí, y así empieza la batucada guaricha con unos tambores prestados. Éramos 12 mujeres tocando cualquier tambor, cualquier cosa que pareciera un tambor. Nos estrenamos el 25 de noviembre del 20 del 2018. Salimos a la calle al poco tiempo. En ese momento se llamaba... Perdón, me está afectando el clima. En ese momento hicimos un festival que se llamaba Festival en Manadas contra las Violencias, que fue un nombre que nos generó también un poco de reflexión y de dudas, porque en Santander nos decimos manas. Hola, mana, como que mana, mana es una palabra que es muy santanderiana, mano, mana. Uh-huh. La gente en Colombia nos dice, hola, mano, hola, porque así es en Santander. Y viene como de hermana también. Entonces, en manadas era la palabra que nos representó en ese 2018 en el festival. Pero nos generaba dudas porque hacía poco tiempo sucedió lo de la manada aquí en España. Ajá. Que fueron en el festival ese San Fermín, unos jóvenes que se hacían llamar la manada, violaron a una mujer. Uh-huh. Y era muy terrible porque no era solamente el suceso cruel de la violación, sino era la camaradería que había entre esos hombres, como en ese reconocimiento entre pares, de además ese acto que los hacía a ellos más hermanos y los identificaba de alguna manera, ¿no? Que los ponía como los hombres, dice que violan no por hacer daño a las mujeres, sino por ser más ante los mismos hombres, demostrarse.
Virilidad.
Sí, entre ellos mismos. Entonces fue un momento muy duro en el que esa palabra en manadas la dudamos, pero definitivamente teníamos que ponerla porque no nos pueden seguir arrebatando las palabras. Se llamaban manadas, así se llamó el festival, pero luego nos tropezamos con la palabra guarichas, que era también muy popular ahí, como guache, que también es un término que actualmente es despectivo, pero que tenía originariamente otro significado. Así que tomamos guarichas y nos empezamos a llamar guarichas. Tanto por recuperar la palabra como también por lo otro, ¿sí? Si nos quieres tratar de calificarnos por nuestra ropa, por salir a la calle tarde, por estar bebiendo, pues también está bien, lo vamos a llevar con orgullo y con honor. Entonces, por ambos lados, esa palabra nos empezó a representar. Y después ya... un día en una movilización por el agua, porque salimos a tocar por el páramo de Santurbán, que todavía está amenazado, pero en ese momento apenas se daba a conocer esa noticia de la amenaza de multinacionales que quieren llegar a explotar el oro de nuestros páramos. Salimos a las calles y ahí nos topamos con un amigo que venía de Argentina, de haber aprendido, de haber compartido con los maestres y maestriñas de Salvador de Bahía, para los que la música fue una forma de dignificar su historia, su vida, su cotidianidad, y tanto para hombres y mujeres, ¿no? Luego conocimos la lucha de las mujeres allá por poder tocar el tambor. Pero al principio este hombre nos mostró, como vio, nos vio tocando tambores y dijo, son una batucada, yo vengo de allá, y nos contó su historia, y ahí nos aterrizamos a la profundidad de la tierra con ese significado de lo que el tambor, que representa la tierra, significó para esta comunidad, y nos identificamos, ¿no? Y era la música, el tambor en este caso, para movilizar en las calles, pero también como una forma de acercarnos al trabajo comunitario, al trabajo de comunicar también. Entonces la batucada ha empezado empezó en un momento a comunicar con las canciones, con sus mensajes, con sus colores, con su ropa, consignas. Hacemos muchas campañas de comunicación en todo el año por las diferentes fechas, por las diferentes causas que toque, pensándonos muy bien cómo comunicarlo. Como decía Edson ahorita, la comunicación es importante en nuestro quehacer, porque no es solamente un pajazo y beber de un feminismo blanco que era el que popularmente se estaba enseñando y del que bebíamos todas las mujeres, sino empezar a hacer conciencia de nuestro territorio, de nuestras dinámicas, ¿no? No le estamos hablando solamente a las académicas universitarias. Si estamos en el campo, tenemos que tener un mensaje, una forma de hacerlo. Si estamos en el barrio, otra forma. Y construir nuestros propios feminismos, si es que queremos seguir conservando esa palabra, uh-huh. ¿Sí? Pero empezar a construirlos desde nosotras. Entonces, la batucada empieza así y ahorita tenemos, bueno, canciones, tenemos videoclips, tenemos ahora además un trabajo comunitario en la Biblioteca Comunitaria La Bellecera, que armamos hace 4 años con el Festival de la Tigra, con otros colectivos como Literatónica, Señal Sur, El Eje, La Batucada Guaricha y otros amigos y amigas que se van sumando. Y ahí está La Batucada ahorita sentada, trabajando en el diario con las campañas a favor del río, ¿no? Las amenazas del agua en nuestro país son muy latentes, además, porque así como llegaron por el oro, llegan por los minerales, llegan por todo, muchos países como estos que son potencias donde estamos hoy, pues a nosotros nos toca estar paradísimos, siguiendo ahí en la defensa, ¿no? Porque ahora es el agua, ahora es la privatización de nuestros acueductos comunitarios, la privatización de nuestros ríos.
Sí.
Y por eso ahí estamos unidos, solamente la unidad hace posible que podamos permanecer. En los territorios.
Nunca antes se había visto esa sequía en Bogotá, por ejemplo.
Bogotá, que el agua se la entregan a Coca-Cola.
A Coca-Cola.
Cobrándoles nada, regalándosela. Y no es de extrañar porque estamos acostumbrados a toda la historia nuestra ha sido así de saqueo. Solo que así como resistieron hace tantos siglos, lo seguimos haciendo y no se van a poder llevar, por lo menos de nuestro río, una sola gota. Entonces, ahí estamos.
Hay que seguir, compañera. Muy bien. Y en esta batucada arrecha, que es otro término
santandereano,
cuéntanos.
Esta canción fue la primera canción que lanzamos con la batucada guaricha. Edson ha estado en nuestro proceso creativo muy, muy abrazado a nosotras, acompañándonos en los talleres de composición, de ponerle ese sabor, ese humor también a las canciones. Y ha sido unas construcciones muy lindas, tanto en lo musical como también en los videoclips, que él ha dirigido todos, creo. Todos los has dirigido.
Excepto el sensual que lo hizo Iván Gaona.
Excepto sensual.
Cuando no fui yo, se lo dirigió el mejor director del país. Entonces.
y ahí has estado. Ha estado Edson ahí acompañándonos, apadrinándonos también en esta misma juntanza de comunidad, de unión que tenemos los colectivos ahí en Piedecuesta. Y esta canción sale después de compartir con mujeres que en los territorios han tenido que estar paradas defendiendo todos sus recursos, defendiendo sus comunidades. Entonces compartíamos con las mujeres del páramo del Almorzadero, donde evitaron la explotación de minas de carbón. Conocimos a Gloria La Grande en ese lugar, una mujer impresionante, una lideresa del Almorzadero, del Cerrito Santander, que además viene continuando la tarea que hacía su papá, que fue un gran defensor de la tierra, asesinado por el Ejército Nacional de Colombia. Y ella continúa con esa lucha. Es Gloria La Grande, porque es grande, además,
en estatura,
en tamaño. Es una mujer inmensa, que en ella cabe la tierra. Y ella, además, es muy grande en toda la labor que ha hecho. Conocimos a las mujeres Sembradoras de Agua, estaba Chela Audrey de la OFP también, ¿no? O la Organización Femenina Popular de Barranca, mujeres de Ríos Vivos Santander, Claudia Ortiz, una mujer defensora del río Sogamoso, que finalmente tuvieron que armarse de estrategias para permanecer en el territorio después de que se hizo una gran represa. Una represa en un lugar que tiene un nudo sísmico, donde era muy peligroso hacerla, donde estudiantes de... ¿Se fue el sonido un poco? ¿No? ¿No? Donde estudiantes de la UIS incluso advirtieron del peligro y del daño grande ambiental y de tragedia, más a nivel de tragedia que podía suceder ahí. Pero esos estudiantes fueron amenazados, tuvieron que salir del país y finalmente se construyó esa represa. Estas mujeres aprendieron a vivir y a convivir con estas dinámicas de muerte, porque son dinámicas de muerte, que asesinaron a muchos de sus compañeros, a muchos de sus esposos, de sus padres, y ellas no podían continuar como velando y enterrando a sus seres queridos. Entonces se armaron de estrategias de la educación y la pedagogía para niñas y niños para estar en ese territorio. Estas mujeres nos acompañaron en ese proceso de compartir las experiencias y a inspirarnos en esta canción que sale y se llama Arrechas, además como un término muy santanderiano de la fuerza de las mujeres, de la capacidad de no dejarse mangonear, como decimos allá.
Arrecha, qué guarita, arrecha, arrecha, qué guarita, arrecha, 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 arrecha.
Las chamas son muchas y hay cuchas con mocho que se echan la chuma con chicha en el buche, marchando la trocha con putes a tuche.
Se rebusca la cuchara para cuchuco y cosechan la racacha.
Las cuchas, guitareras, las arrechas y guarichas, chorro a la lucha, echan chapuza y andan chapetas.
Macha que los achotes pa'l sancocho, chipiricha, piricha, piricha, pirichapa,
con pecho y machete no achante la dicha.
Arrechas en pinchote y cachiría, arrecha la chula, la chavela, arrecha la chueca, la guaricha, arrecha la churca, la hechicera.
Todas arrechas con mocho y con hacha. Chamuscan las chozas de los chupasangre.
Chupan chichipatos, les chiflan arrechas, las chamas lecheras, las chivas arrechas.
¡Qué guaricha, arrecha, arrecha! ¡Qué guaricha, arrecha, arrecha! ¡Qué guaricha, arrecha, arrecha! ¡Qué guaricha!
Bueno, dejamos descansar para que recupere y no nos... se vaya a fastidiar la voz, Adriana, para esta tarde. Pues conectamos con Exxon, pues los dos, ¿no? Tanto Exxon y Adriana coinciden en que muchas canciones muestran o son proyectadas para la creación de una conciencia crítica frente a la cultura traqueta que nos ha gobernado por tanto tiempo. Sí, es una situación lamentable todos estos 533 años, pero también estos 200 años, más de 200 años de bipartidismo. Ha habido eso, ¿no? Un gobierno traqueto. Y vosotros habéis también tocado ese tema, porque es indudable lo que ha gobernado, ¿no? Lo triste que se ha gobernado, lo reaccionario que se ha gobernado, lo represivo que se ha gobernado en Colombia. Y como ya lo decía Exxon, pues ha salido ese estallido social que derivó en la llegada del presidente Gustavo Petro, primera vez en la historia después de 200 años, en el año 2022, por el pacto histórico a la presidencia de Colombia, y que hoy, ¿no?, hoy también continuamos, tanto allá en Colombia como por fuera, pues haciendo que ese cambio continúe. Vosotros habéis tomado, nos habéis mandado también hace muy poco esa cuña bonita de presentación de invitar a la gente a que se inscriba, ¿no? se registre en el consulado, puedan hacer para poder hacer ese derecho al voto y que esas condiciones que colocan los estados y los gobiernos, pues nosotros podamos, cada uno de los colombianos y colombianas, podamos acceder a ese derecho del voto. Y ustedes invitan también a ello, y que es muy importante para que estos cambios continúen. Nosotros agradecemos muchísimo, compañero Exxon y compañera Adriana, sobre estos aspectos que son muy bonitos, que ustedes los relatan muy bien con su madre patria, el todo regalado, el fracking and shopping, el amanecer, Juvenal y el candidato, por ejemplo, ¿no? Juvenal y el candidato, cuéntanos, ya que estamos en elecciones, hace relación a un candidato de hace 4 años, Exxon.
Sí, esa canción nace porque estábamos ya en la segunda vuelta entre Petro y Rodolfo Hernández. Y Rodolfo Hernández, pues ese es un señor que fue alcalde de Bucaramanga, un ingeniero, constructor clásico allá, ¿no? de Piedecuesta, patrono de esos gamonales de pueblo, que decidió lanzarse después de la alcaldía a la presidencia. Y tenía mucha fuerza porque el tipo, pues, es un tipo muy, muy, muy populacho, ¿no? Es un tipo que tiene humor y que tiene su gracia, como suele pasar en la gente de Piedecuesta, ¿no? Como ese talento y ese carisma para comunicarse, y a la gente le gustaba como hablaba el tipo, porque hablaba en contra de la corrupción y hablaba en contra de los de siempre y no sé qué, ¿no? Entonces parecía que era
la casta.
Un tipo convincente, ¿no? Porque ¿quién no está de acuerdo con acabar con la corrupción y quién no está de acuerdo con gobernar de una manera diferente? Pero hasta ahí no era más la propuesta, ¿no? De resto, lo que teníamos era un tipo que venía por lo mismo. Venía a
ser el infiltrado, ¿no?
Yo no era tan infiltrado. Porque
era directo.
El tipo era directo. De hecho, eso era su talento, ¿no? Ser directo. No, el tipo es un capitalista. Era porque ya murió.
Era, ya murió, sí.
Un capitalista brutal. O sea, el tipo que no le importa canalizar ríos o construir a la orilla del río o hacer las transacciones que toque hacer para quedarse con los contratos y levantar tierras y, bueno, toda esa vuelta que hacen los empresarios en Colombia para poner alcaldes y ganar plata a partir de impuestos de los recursos públicos, ¿no? Entonces yo sabíamos bien quién era y queríamos contarle al país: nosotros conocemos a este tipo, ojo, ¿no? Ojo. Y queríamos unirnos a esa ola de desprestigio hacia él, porque queríamos que ya había una ola grande en Colombia que decía: piras con este man. Entonces sumamos una canción y fue Juvenal el candidato, en la que ponemos en escena a un campesino que se llama Juvenal en la historia. Y le puse Juvenal porque ese era el nombre de un compañero mío de colegio y me parecía un nombre muy lindo, y se lo puse a este campesino. Juvenal, que se enfrenta al diablo, y el diablo es este candidato. Y en la escena, pues él le está diciendo, cuando llega el candidato a ofrecer plata y mejoras y no sé qué para el pueblo, este campesino le dice: pilas, que este man es el diablo, ojo ahí. Y entonces empieza a narrar qué hace el tipo, y empieza el enfrentamiento hasta que este tipo se sale de la ropa y se le salen los cachos y se le sale la cola, y ya es evidente que eres
el diablo.
Ese es el diablo. Porque había llegado diciendo: yo voy a acabar con el diablo. Y el campesino dice: pero ¿cómo va a acabar con el diablo, el mismo diablo? Y esa es la discusión, hasta que el tipo, en medio de la bronca, se delata y logra el campesino demostrar que lo que estaba diciendo era cierto. Esa es como una parodia o una metáfora de que lo que queríamos hacer nosotros, decir: bueno, nosotros sí sabemos quién es este tipo y lo vamos a desenmascarar con esta canción.
Escúchenme bien estas seres, y me dan su voto, un mandatario de voto para acabar con Lucifer. Ya ustedes lo van a ver, que al demonio lo derrotó.
¿Cómo puede Satanás acabar el satanismo?
mismo dijo Juvenal, yo mismo conozco a este de atrás. Tiene varios nombres más: el doctor y el usurero, el más macho, el testaferro, el patán, el ventajoso, el aliado del mafioso. Pueblo, piénselo primero.
Y seguía Juvenal, este sí es el propio Chiras, es el rey de las mentiras desde el tiempo colonial. Y a Juvenal mira mal el candidato y se ensaña.
Yo no soy de esa calaña, pura mierda es lo que dice. Las turmas no me las pisen, y me cae la campaña.
Una campaña sin ciencia. Una campaña sin ciencia es como río sin curso, es cagajón con discurso, como abuelo sin paciencia, un bizcocho sin presencia, una yuca sin ají, como dos remis sin mí, un sancocho sancochao, un hombre muerto parado, un caldo sin perejil.
Y se enloca el candidato y desenfunda la pistola cuando se le ve la cola y se le traba el aparato. Y...
En Colombia ha habido esta semana pasada, el pasado 26 de octubre, el domingo, tuvo también ese escenario del proceso electoral, más que todo de la consulta interna del pacto histórico. Y ha salido de allí con un reforzamiento importante, con una proyección, tanto a nivel nacional como internacional, el candidato nuestro, que nosotros también lo impulsamos, Iván Cepeda Castro, un gran candidato para la Colombia que actualmente se desarrolla. La izquierda ha hecho en Colombia la mejor elección. Ahora hace falta que colombianas y colombianos sean capaces de hacer caso omiso al ruido mediático, porque hoy tiene un ruido mediático impresionante por parte de la derecha, que le está haciendo diferentes consignas y señalándolo de diferentes cosas. Recordamos que Iván Cepeda pues puso entre las rejas, y esperemos que continúe entre las rejas, al mayor criminal de la historia de Colombia, como Álvaro Uribe Vélez, ¿no?
Con cariño desde pie de cuesta.
Entonces, hoy está de verdad preparándose Colombia para esas elecciones de 2026. Pero que no hacen relación, ¿no? Esta canción en este momento no hace relación a Iván Cepeda, sino a otros que siguen siendo, que siguen estando ahí, siendo criminales, pero siguiendo como el demonio, como el diablo, ¿no? Uh-huh. Que está ahí, ¿no? Sí. Exxon.
Sí, igual es una versión del diablo, ¿no? Esa versión del diablo que lo sitúa como en el lugar del mal, pero también hay otras versiones del diablo, donde el diablo es el rey del carnaval y de la fiesta, ¿no? Y de repente no es tan malo como dicen, pero eso solamente para comentar algo sobre el diablo, pero no sobre lo terribles que son esos candidatos de esa ultraderecha que tenemos en Colombia, ¿no? Uh-huh. Que son incluso peor que el diablo. Sí, el diablo termina siendo un angelito al lado de un angelito bueno.
De estos personajes.
Al lado de esos personajes. Uh-huh. Son gente que hace mucho daño, que le gusta hacer daño, que entiende el crimen como una herramienta, o el asesinato o la desaparición como una herramienta válida. Y pues es muy tenaz uno jugar contra esas personas, ¿no? Contra gente que piensa así y que aspira a seguir en el poder.
Es cagajón con discurso, como abuelo sin paciencia, un bizcocho sin presencia, una yuca sin ají, como dos remis sin mí, un sancocho sancochao, un hombre muerto parado, un caldo sin perejil.
Sí. Bueno, dejamos descansar por el momento a los dos compañeros.
Cuando se le ve.
E invitamos a Daniel Bayona.
¿Quién fue ahí, Satanás? Grita, Juvenal.
Porque el compañero Daniel Bayona, como productor, como proyector de todo esta Europistur.
Y se forma Cimerón. Le dice al Juvenal, cabrón, chucha verga.
Egun Omilla Esquer, compañero, por estar aquí. Daniel.
Gracias.
Bueno, cuéntanos la proyección que tiene Adriana y Exxon por Europa. ¿A dónde los va a llevar?
Bueno, la gira arranca aquí, en País
Vitoria,
Vasco.
El día
Vitoria,
de hoy, precisamente, ¿no?
Hoy estamos a horas de inaugurar nuestro tour cantado. De aquí vamos a Toulouse al Festival Locombia. Ahí vamos a hacer un concierto infantil y un concierto para adultos. Luego vamos a París, vamos a estar ahí en la alimentación general. Luego vamos a Bruselas, a Sounds Club, que tienen una franja de música y resistencia y una franja de jazz, y pues vamos a la franja de música y resistencia claramente. De ahí vamos a seguir a Alemania, ahí vamos a estar en Hamburgo, Augsburgo y Berlín, y volvemos a España para hacer Madrid en la parcería, y Barcelona con un colectivo que se llama Action for Peace.
Ajá, Action for Peace.
En la NAU. Uh-huh. Y ya, vamos a Sicilia después, estamos ahí todavía hablando porque el organizador de Sicilia está muy ocupado cosechando sus aceitunas, entonces toca esperar a ver si están,
si las ha recogido.
¿Qué tal le va con las aceitunas para hacer el concierto?
Muy bien, muy bien, muy bien. Osondo, es algo especial, muy lindo, indudablemente, con toda esta trayectoria que tienen los compañeros de ese dúo maravilloso de Exonvelandia. Y también en Belandia y la Tigra, ¿no? Que se conjugan, y también hablando con Daniel, hace parte de esa banda musical con otros músicos importantes de la banda Belandia y la Tigra, y en la cual pues interpretan canciones hermosas, ¿no? Aquí voy a colocar una, como es El Amanecer.
Esa no es de Belandia y la Tigra, ese es del dueto.
Ese es del dueto, perdón.
Sí, sí. Ese es de Panfletos.
Ese es del álbum Panfleto.
Te quiero como tú me quieres. Ay, yo te añoro libre en la montaña. Porque mi vida sin ti no me vale nada.
Bueno, ya para ir cerrando, yo creo que podemos hablar, querido compañero Exxon, de este tema que es muy importante, que también aquí es bastante importante, del movimiento social y popular vasco, como es el tema de Venezuela. Vosotros habéis hecho también en los últimos álbum una canción bellísima sobre Venezuela. Cuéntanos.
Sí. Esa sí es de Belandia y la Tigra. Venezuela sí es de con la banda, y otros temas ahí que, bueno, invita a la gente para que escuche ahí el Proverbios Burros, que fue el último disco que publicamos en 2023 con la banda, y pueden escuchar Venganza, Zapatos, Venezuela, Camilo de Chucurí, una canción que en homenaje al cura Camilo Torres, y bueno, muchas otras canciones. Esta de Venezuela pues nació a partir de la terrible xenofobia que estaban sufriendo los venezolanos y venezolanas en Colombia y en América Latina, pero sobre todo ahí en Piedecuesta, donde nosotros podíamos ser testigos. Y a la vez nosotros estábamos acercándonos a gente de Venezuela que empezó a ser parte de nuestro círculo más íntimo, y bueno, era necesario cantar para Venezuela, porque la xenofobia estaba siendo criminal también, ¿no? Llegando al punto de cerrar muchos espacios para las personas que llegaban y que pasaban por ahí, que lo que necesitaban era un auxilio, solidaridad en vez de desprecio. Y pasando más allá del hecho coyuntural de ese desande de compañeros y compañeras venezolanas que pasaban por ahí, es el hecho también de entender un poco la relación que tenemos entre Venezuela y Colombia, que ha sido permanente y de muchos años, desde siempre. Y por eso recordar un episodio importante como fue el contrabando de productos venezolanos hacia Colombia fue muy importante para la economía local en Piedecuesta y en Santander y en Norte Santander, tú lo sabes. Uh-huh. Y todo el mundo tuvo que ver con el contrabando. Los que no contrabandeaban consumían contrabando. Todo el mundo. Y de hecho creo que no hay casa en la que no haya un miembro de la familia que pasó la frontera a traer productos. Tu papá lo hizo, mi hermano lo hizo. Esa era la economía nuestra. Y esa era la gastronomía nuestra en parte también. Era comer lo que llegaba de allá. Entonces, nosotros teníamos un circuito con Venezuela permanente, siempre lo hubo, siempre fuimos allá, incluso a buscar una mejor vida. 6 millones de colombianos pasaron la frontera y se fueron a Venezuela a buscar una mejor vida en ese país. ¿Y por qué se fueron? También por la violencia, también por la desigualdad en Colombia tuvieron que... Y siguen saliendo colombianos, y han salido y por mucho tiempo salieron. Ahora queremos que eso deje de ser una obligación y que se vuelva a ser una opción, moverse y no una obligación. Y lo que yo buscaba con la canción principalmente era decir Venezuela. Nombrar la palabra Venezuela, porque se ha vuelto
estigmatizada, criminalizada.
Un estigma de algo malo. Entonces ya decir venezolano o venezolana era sinónimo de delito. Decir Venezuela era sinónimo de infierno. Entonces lo que yo principalmente buscaba era llegar a un coro que cantara con alegría la palabra Venezuela. Y como pretexto tomé la historia del contrabando para recordar esa historia nuestra de intercambio. Uh-huh. Y bueno, eso fue principalmente, y la canción ha sido útil realmente para eso, porque nos hemos hermanado con un montón de artistas de Venezuela que han venido a Colombia a cantar al Festival de la Tigra y nos han invitado a cantar nosotros allá. Es decir, hubo un contacto, la canción logró que nos acercáramos, pero aquí en Colombia o allá en Colombia pasó varias veces que gente venezolana después del concierto se acercara a agradecer la canción, uh-huh, a decirnos. En alguna ocasión alguien me dijo: qué lindo es escuchar la palabra Venezuela, uh-huh, en una tarima. Entonces eso, yo sabía que ese efecto nos ha servido de mucho, todo lo que hemos aprendido de comunicación, ¿no? Entender qué es lo que realmente transgrede, qué es lo que realmente mueve las entrañas, ¿no? A veces no son discursos, a veces no son explicaciones largas, a veces puede ser sencillamente un gesto, y un gesto expresado en una palabra que si se estigmatiza o se rescata, abre otra vez.
Pues muy bien,
posibilidades.
Con esta canción bellísima de Venezuela, pues vamos a cerrar el programa del día de hoy. Agradecer de corazón a Exxon, Adriana, Daniel por estar aquí, a los hijos por estar aquí en A la Vez de Irratia y encontrarnos esta tarde, porque inician ese Europis Tour 2025 desde Vitoria-Gasteiz para Europa, lleno de sensibilidad social y los nuevos aires colombianos de la música rasca que visitan y han visitado el pueblo vasco, invitando a colombianos, a colombianas, a vascos, a españoles y europeos para que nos acompañen esta tarde a las 5 de la tarde. Exxon,
vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Qué ricasco.
Millasker, a vosotros, ¿no? Daniela.
Gracias.
Adriana.
Muchas gracias.
Agradecer a Juan en el programa de hoy, a todos los amigos que nos hacen llegar. Venezuela, Venezuela, ochoñeros, dos y pino. Y que a través de vosotros y vosotras nos producimos este programa de Caixa Latinoamérica. Hola Latinoamérica, agur, hondo pasa, a pasarlo bien. Esta tarde nos vemos a las 5 de la tarde en el Centro Cívico Aldave, en el Teatro del Centro Cívico Aldave.